a Onda Madrid y todavía tenemos por delante una horita más de Hoy en Madrid.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La dueña del piso en el que vivía el hombre degollado la pasada noche en San Bernardo ha definido a su inquilino como un chico normal que nunca había dado problemas en el vecindario. El suceso, como saben, se produjo anoche cuando, alertados por los gritos, los vecinos acudieron y encontraron a la madre de la víctima pidiendo auxilio. El hombre se encontraba en el suelo junto a un charco de sangre. Presentaba un profundo corte en el cuello.
Normal, yo hasta ahora normal, yo lo había visto normal, un chico que nada, que no sabía, nunca no había, y además no había metido escándalo ni nunca. La madre vino a ver al hijo, parece ser, y que estaba la puerta abierta, y pasó, y se lo encontró que estaba ya muerto. Y entonces salió en su nervio y se cerró la puerta. Y entonces ella quería abrir la puerta otra vez. Mi hijo, y quiso abrir la puerta. Entonces todo el mundo se aglomeró, todos los vecinos. Y uno de ellos, o varios, no sé, porque yo no llegué tan pronto, pues arrancaron la puerta. Y ya pasaron. Yo no sé quién pasó ni quién no pasó, pero vamos, la madre sí pasó. Y ya vieron que el chico estaba muerto.
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la exposición razonada sobre el diputado regional del Partido Popular y exalcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, para que sea investigado por favorecer a una de las empresas de la trama púnica, Cofeli, con un contrato de 73 millones de euros. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El juez Eloy Velasco considera que hay indicios suficientes contra el diputado del Partido Popular, Daniel Ortiz, indicios de que pudo favorecer a una de las empresas de la trama púnica, Cofeli, para concederle un contrato de 73 millones de euros. Según el magistrado, el que fuera también alcalde de Móstoles, medió en la concesión de ese contrato para obtener un lucro personal. Velasco atribuye a Ortiz delitos de tráfico de influencias, uso de información privilegiada y hecho, entre otros. Al ser aforado al Parlamento Regional, es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien debe citarlo a declarar como investigado. Todo lo que el juez de la Audiencia Nacional ha hallado en su contra lo recoge en una exposición razonada en un informe que ha enviado al Alto Tribunal.
El impulsor de una iniciativa en Cheng.org para que los delitos sexuales a menores no prescriban en nuestro país acaba de entregar más de 300.000 firmas en el Congreso y pide a los partidos un compromiso electoral en esta materia. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. 306.000 firmas en total para dar visibilidad a un drama silenciado en el pasado, pero muy real. Víctimas de delitos sexuales anónimas, algunas con nombre y apellidos, otras como Miguel Hurtado, que con 34 años explica así su caso.
Cuando tenía 16 años fue abusado sexualmente por el sacerdote responsable del grupo de jóvenes católicos al que acudía. Durante mucho tiempo estuve silenciado por la culpa, la vergüenza y sobre todo el miedo. Años después, cuando me armé de valor para intentar denunciar los hechos, el delito ya había prescrito.
Saben que los abusos que sufrieron no serán ajusticiados porque la ley no es retroactiva, pero miran por los demás y piden que se cambie para que estos delitos, los delitos sexuales contra menores, no prescriban.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Mañana complicada en la M50 por un accidente. ¿Cómo siguen las cosas? DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se sigue trabajando en esa zona, en el kilómetro 5 de la M50. Ya en las inmediaciones cercanas a San Sebastián de los Reyes continúa cortado prácticamente la totalidad de la calzada. Tan solo se da paso a los vehículos por el carril izquierdo. Ténganlo en cuenta si van a transitar por este punto. Es una zona a evitar. Pueden transitar, pueden tomar como alternativa la M40. Tengan en cuenta que también se van a encontrar con retenciones en la carretera de Toledo, en la zona de Getafe en sentido salida. Y queremos advertirle también de unas obras en la M40 a la altura de la entrada a los túneles del Pardo. En el kilómetro 51 se han establecido una serie de sobresaltos en esa zona porque se están trabajando en las juntas de dilatación. Hay que decir que estos sobresaltos en las próximas jornadas, una vez se finalicen las obras, se retirarán de nuevo.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La situación en principio es tranquila, principalmente en la M30 no hay dificultades, nivel de circulación muy cómodo a esta hora, niveles muy bajos de circulación, por tanto no hay dificultades. Tampoco hay dificultades en los principales accesos, así como tampoco para salir de la ciudad. Y en el interior, en principio, inclusive en la zona centro, el tráfico está siendo fluido.
Nos vamos hasta la bolsa. Evolución, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, evolución negativa. El IBEX 35 cae el 1,10% hasta el nivel de los 8.675 puntos, prácticamente el nivel más bajo de la jornada, y la última hora pasa por Telefónica. Tal y como se esperaba, la Unión Europea ha confirmado que bloquea la venta de su filial británica O2 por razones de competencia a la empresa Hutchison. De momento, la cotización de Telefónica apenas está notando esta noticia. Ya venía descontada desde hace días, pero aún así la caída para la operadora es importante, del 1,30%. No es la peor compañía, ese puesto le corresponde a Gas Natural, que cae un 3,75% tras los resultados del primer trimestre del año que no han gustado al mercado. También está cediendo Mafre un 2,70% y en positivo continúa liderando la tabla ArcelorMittal con una subida del 2,80%. La prima de riesgo modera ligeramente su nivel, se sitúa en 149 puntos básicos y el euro roza el nivel del dólar con 14.
Y terminamos con una última hora en la cultura. La actriz, directora y escenógrafa española Nuria Espert ha obtenido el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2016, el primero que se falla en la 36ª edición de los galardones y al que optaban 40 candidatos de 21 nacionalidades. El galardón será entregado durante una ceremonia en el Teatro Campo Amor de Oviedo el próximo mes de octubre. Así terminamos de momento. Más noticias a la 1 en punto de la tarde. Siguen en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 12 y 6 minutos del mediodía. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Belén Almonacid, buenos días.
Buenos días.
¿Vienes como avanzadora o vienes quizá como portavoz del oyente?
Pues mira, vengo como avanzadora barra portavoz del oyente porque de alguna manera puedo unir esas dos personalidades que forman parte ya de mi persona, de mi esencia, y quiero recordar como portavoz del oyente que en su día Gabriela de Sin Gluten Tentaciones nos envió una bonita caja de cupcakes especificando que eran cupcakes porque en su día ella defendió ese término y que a todos nos supieron a gloria.
Sí, claro, las magdalenas pequeñitas estaban buenísimas que nos mandaron, efectivamente.
Los cupcakes de Gabriela.
O sea, que has tenido que recurrir a esto que ya había contado yo porque no hay quien te defienda.
Es que he intentado localizar a Gabriela para que nos lo volviera a contar ella.
Ah, o sea, que has estado tú, o sea, no eres portavoz del oyente, eres perseguidora del oyente, acosadora del oyente para que te dé la razón.
No, acosadora no.
¿Cómo que no? ¿Cuántas veces le has llamado? Varias. Es que...
Pero con cariño.
Claro, ha quedado al descubierto. En fin, no voy a hacer más sangre de esto.
Mi madre está gimnasia y no podía llamar hoy.
Porque al final me da hasta pena. Pero el día que venga con sus magdalenas pequeñas y se niegue a dármelas, ese día, señores, me lo voy a preparar, quiero decir. No voy a vivir para otra cosa más que para meterme con Belén Almonacid, que sigue empeñada en llamar a las magdalenas españolas de toda la vida, este producto tan nuestro, llamarles la cursilada de cupcake. No digo más. Y ahora, como no quiero hacer sangre, efectivamente, Belén Almonacid, avanzadora,
portavoz del oyente.
Bueno, sí, para hablarnos de las audiciones comentadas.
Enrique, la semana pasada, justo lo contamos, Enrique nos había llamado al teléfono gratuito 910-30-63 para hacer una petición a Irene Echeverría. Él decía que le encantaba su sección, las audiciones comentadas, pero que echaba de menos que, bueno, pues que no tratábamos en exceso a los compositores españoles. Y además incluso él había dado el nombre de uno de los autores al que le gustaría escuchar en esta sección. Era Bacarís. Pues bien, Irene Echeverría, justo el miércoles de la semana pasada, se comprometía a que esta semana llegaría el día y ella traería, bueno, pues un ramillete de piezas vinculadas con compositores españoles. Y lo prometido es deuda, así que Enrique, para ti en especial y para todos los que nos estáis escuchando, hoy en nuestras audiciones comentadas con Irene Echeverría vamos a tener a Bacarís, a Falla, a Albeni, Muñiz y a Sarasate, nada más y nada menos. Eso será justo para el final de este programa, en torno a la 1:20, 1:15 de la tarde. Antes de todo eso, pues vamos a cocinar y lo vamos a hacer como todos los días, buscando un lugar diferente, un restaurante, en este caso es Ciro, en pleno barrio de Chamberí. Acaba además de abrir sus puertas y se define como auténtica taberna, pero en clave contemporánea. Enseguida vamos a saber más sobre este nuevo local, recordamos, en pleno barrio de Chamberí. Y buscando lugares así con solera y con tradición, nuestra unidad móvil ha decidido acercarse también en el día de hoy a la Plaza de las Ventas. Vamos a acercarnos allí para buscar un tendido diferente. No vamos a hablar de corridas de toros, sino de una oferta gastronómica y cultural que encontramos también en la Monumental. Nos acercamos al tendido 11, donde en el día de hoy nos van a presentar unas actividades diferentes en las que unimos la gastronomía, pues por ejemplo, con el arte, con unas proyecciones que se van a ir pudiendo ver en diferentes pasillos de la Plaza de las Ventas. Y además todo esto teñido con un tinte solidario, porque la Fundación Pequeño Deseo tiene mucho que ver también en este asunto y se va a ir recaudando fondos pues para que pequeñajos que no están pasando por su mejor momento, que están enfermitos, bueno, pues puedan cumplir sus pequeños, grandes deseos, que a lo mejor es una cosa muy pequeñita, pero que a ellos les hace una ilusión tremenda, así que vamos a poder echar una mano también a la Fundación Pequeño Deseo. Y a todo esto, pues le buscamos ese punto y final que tiene que ver con las musas de Sergio Rodríguez y con su resumen poético.
Muy bien, Belén. Me voy. Pues nada.
No me mires así.
No, que me da un poco hasta de penita. Fíjate, ella estaba ahí toda como... Vaya, haber muchísimos oyentes, todos apoyándome. Estaba
no, le han apoyado de ánimos, sí, pero no le han dado la razón.
No le han dado la razón. Es que cuando no se tiene, es que no se
Hombre,
puede buscar.
Tampoco
compañera.
Me digáis aquello. Yo... Porque a lo mejor os han dado la razón por lo que suele decir la frase.
¿Por qué? No.
La razón como a los locos.
No, no.
A ver, Monacid, que estaba yo empezando con para hacerme de ti. No,
no
tientes al diablo porque es que volvemos al ataque, ¿eh?
Que habría que montar un día también, petición del oyente, es buscar un nombre a la Madalena Pequeña, porque Madalena Pequeña no es comercial.
Madalenita.
Pues yo que no podría ser, pero yo creo que hay que buscarle un nombre.
Bueno, pues le buscaremos un nombre, a ver.
Así,
que...
castellano.
Ajá, venga.
Bueno, que esto ya lo superamos y que me voy.
Hasta bueno, Almonacid, con ese apellido que acaba en Cid, como el más
como
nuestro
campeador,
imposible.
Por favor.
Exactamente.
Claro. Sepamos todos quién fue el campeador.
¿Por qué? ¿Hay alguien que no lo sabe?
Una vez, que ya nunca lo digo, acabado en Cid como el campeador, porque se lo comenté a una persona para que lo escribiera bien, y dije, Almonacid, acabado en Cid como el campeador, y me dijeron, ¿y sé quién es?
Madre
y desde
mía.
Entonces ya digo, en D de dedo, que es más fácil.
¿En qué comisaría? ¿Dónde fue? ¿Esto es un DNI o algo que querías que estuviese bien?
No, lo va a decir.
¿Pasaporte?
No, era lugar
cita
oficial.
Médica. Ah, vale, no era lugar oficial, vale.
Cita médica podría valer.
Podría valer como animal de compañía. No. Hasta luego, Belén. Sí, es que... ¿Puedo hablar? Ya, sí. Es que cada vez que voy a hablar, te vayas a cerrar. Es que vamos... No vamos coordinados hoy. Hablo, me cierran. Me abre, no hablo. Tenemos aquí un ten-con-ten bastante curioso. Que vamos a cocinar, vamos.
Venga, y que como decía Belén, nos vamos en busca de nuestra receta, una auténtica taberna de siempre, adaptada pues a los tiempos que corren.
¿Y eso cómo se hace?
Pues es porque alguien tenía un sueño y lo ha cumplido. Es el sueño hecho realidad de nuestro invitado de hoy. También es un homenaje a su abuelo. Vamos a conocer el nuevo proyecto de Senén Alcaide. Se trata de Ciro, que está en la calle Fernando el Santo, el número 4. Como buena taberna madrileña, no hay carta, pero sí pizarra. Tenemos pizarra
Me
y tienen
gusta.
También un hueco importante para los encurtidos caseros. No falta el vermú, por supuesto apuestan por el vino. Tenemos vinos de producciones limitadas, proyectos pequeños, familiares, incluyendo el vino que la familia de Senén hace aquí en Madrid.
Ah, mira qué bien, o sea que es que vino propio.
Vino propio, taberna madrileña, muy de Madrid lo de hoy.
Claro que sí, Senén, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buena.
Bienvenido. Oye, ¿cómo se adapta una taberna de toda la vida a los tiempos modernos?
Pues, como he dicho anteriormente, realizando mi sueño. O sea, mis días de ocio es ir de cervecerías con amigos, tomar las cañas, tomar el vermú como se hacía antaño. Y oye, hemos intentado adaptar eso en el centro de Madrid, pero oye, con materiales un poquito más modernos que antiguamente.
Ya, pero si tú has trabajado en japoneses, quiero decir, tú te has crecido entre comidas que no son las nuestras, y resulta que en el fondo estabas deseando montar una taberna.
Exacto, exacto. Después de trabajar en los mejores restaurantes de Londres, pues eso, a nivel japonés, tanto Nobu como Suma,
sí.
Después pasé por Puente Román y Marbella Club, y luego en Madrid he estado con el grupo Tragaluz los últimos 6 años.
Sí.
Oye, pero mis días libres, en vez de ese tipo de gastronomía, quería la taberna de toda la vida. Uh-huh. Es lo que me gusta.
¿Y ha quedado Senén la taberna como tú la soñabas?
Sí, ha quedado incluso mejor. Ajá. Porque, bueno, mi socio Sergio Rayo y yo teníamos la idea de la taberna de toda la vida. Le dimos a unos amigos interioristas, que son los de Madrid Love, las ideas que queríamos, y ellos nos lo han hecho más bonito incluso de lo que nosotros nos imaginábamos.
Y luego, claro, está el nombre, que es un homenaje a tu abuelo.
Exactamente.
Que era un viticultor, Ciro, por lo visto.
Mi abuelo Ciro era ebanista. Ah. Lo que pasa es que, bueno, tenemos viñedo en Valladolid de toda, ¿sí?, la vida. Y en sus ratos libres y todos los años de jubilación, pues se dedicó al cultivo de la vid.
Ah,
y luego vendíamos pues el 95% de la producción a una cooperativa de La Seca para vino de rueda. Y el otro 5% pues hoy elaboraba vino en una bodeguita casera que tenemos allí.
Sí.
Pues para el consumo familiar.
Bueno, ha hablado Sergio Martín Romo de los encurtidos, que por lo visto son, claro, en fin, un capítulo
taberna,
aparte.
Madrileña, encurtido,
claro, importante.
Exacto.
Pero luego, exacto, creo que lo que es espectacular en vuestra taberna son las verduras y las hortalizas.
Pues mira, tengo un amigo proveedor de verduras,
¿sí?,
un chico navarro, y entonces me viene todas las semanas con la furgoneta cargada desde Navarra con las mejores de verduras que hay de temporada. Ajá. Según entras al local a la derecha, hay un mural que son verduras impresas en el azulejo.
Sí.
Entonces, ¿qué vendemos? Pues como habéis dicho antes, no tenemos una carta definida, tenemos una pizarra donde podemos borrar y escribir lo que tengamos fresco del día.
Sí.
Y nos va trayendo la verdura que hay de temporada en este momento, para hacerlo de la mejor manera posible y a un precio muy económico.
¿Qué tenemos ahora de temporada?
Pues mira, ahora mismo tenemos piparras, tenemos triguero finito, tenemos padrón, tenemos algo de borraja todavía.
Qué bueno todo.
Y hemos tenido un poquito de cardo también hace un par de semanas. Así que bueno, depende de lo que vaya teniendo, pues así es como vamos cambiando la carta.
Oye, Senén, ¿cómo es ese momento de escribir la pizarra? Claro, porque es como, ¿no? Claro, es como, venga,
hoy tachamos
el menú, el espárrago, tal, claro, ahora nos metemos en cocina, pero yo tengo que escribir esto en mi pizarra, ¿no?
Claro.
Tenemos un problema cada vez que cambiamos un plato, que mi socio y yo la letra que tenemos es horrible, entonces no queda bien en la pizarra. Lo bueno que tengo un amigo con una letra fantástica, y entonces solo nos cuesta un par de cañas y un par de gildas, que venga y que nos cambie los platos un par de veces a la semana.
Esos son amigos, eso, claro, es entender, sí, el espíritu de una taberna, ¿eh? Hacer ahí buena letra por una cañita, ¿eh?
Dos cañas y dos gildas es el precio a...
Y volvemos al tema de los encurtidos, ¿no?
Sí.
Importante, ¿qué es un encurtido casero? Cuando ponemos casero al lado de la palabra encurtido, ¿qué queremos decir
al cliente? La verdura fresca y la encurtimos nosotros. Uh-huh. O sea, parte de la verdura que nosotros servimos la encurtimos personalmente.
Está muy bien.
Y luego tenemos, ¿sí?, diferentes tipos de gildas, también tenemos el pepinillo grande pues con boquerón y pitillo, o también con bonito. O la gilda de toda la vida.
Bueno, esas sí que son buenas, me encantan. La gilda de toda la vida, ahí está, sí, es un clásico, sí. Pero es verdad que cada vez hay en menos sitios, así que me alegro mucho de que la tengáis. Oye, Senén, claro, muchas veces pensamos taberna y automáticamente lo asociamos con tapas, es decir, con platos muy de barra, y lo asociamos muy poco con plato caliente, digamos, con lo que entendemos como plato caliente de toda la vida.
La auténtica taberna madrileña nunca tenía, o casi nunca tenía, platos calientes.
Claro. Pero vosotros sí tenéis arroces al horno, por ejemplo.
Exacto. Mis locales de referencia, aparte de Madrid, la Ardosa, el Fide, el Doble, los Gatos, pues son dos barras increíbles que están en Alicante, que se llaman el Pilipino Manolín. Ellos sí que dan comida fría y comida caliente en la barra como si fuera un restaurante.
Ya.
Entonces, bueno, la mitad de la carta que tenemos es de platos calientes.
O sea, que se puede ir a comer, no solamente a tapear, claro, que es importante que la gente lo sepa.
Y a comer con cuentas, ¿eh?
Y para hacer fácil el tapeo y el probar varias cosas, fraccionamos las raciones, tenemos ración, media ración y tapa, que es fraccionando a la mitad el precio y la cantidad.
Ah, claro. ¿Y qué podemos pedir? ¿Qué tenemos a esos platos calientes?
Mira, de calientes tenemos las auténticas bravas de toda la vida.
¡Oh, qué buenas!
Las carrilleras, que yo creo que es el plato que más podemos vender de calientes, las carrilleras que hacemos con muchísimo cariño.
Sí.
Unas albóndigas, unos chicharrones a la plancha. Tenemos un secreto y una pluma ibérica, y además es un proveedor de confianza de la familia, una maravilla. ¿Y qué más tenemos? La verdura de temporada, que las podemos hacer a la plancha, a la sartén, fritas, depende de la verdura, o incluso en frío. Sí. Y luego arroces tenemos dos ahora mismo. Hacemos uno con morcilla, setas y trigueros.
Oh, qué bueno.
Y otro lo hacemos a banda con almejas.
Ajá.
Y luego también están los típicos callos, hechos con mucho cariño y un pelín de picante. Y caracoles, que últimamente se habían olvidado. Y es un plato muy de toda la vida. Oye, lo hacemos eso, una salsita un pelín picantita también. Y un pelín de jamón.
Ajá. Bueno, y luego supongo que, hombre, ahí que no falte ni la caña ni el vermú, ¿no?
Pues mira, cerveza tenemos Mao. Sí. Para no variar como auténtica taberna madrileña.
Ajá.
Muy de grifo, tenemos Izaguirre.
Ah, muy bien.
Que yo considero que es el mejor que hay. Encima no le metemos nada de carbónico ni frío para que salga lo más suave posible, oye, y que entre cara de repetir.
Oye, ¿y seguimos haciendo el vino del abuelo Ciro?
Hacemos algo, yo creo que mejor. Ajá. Porque tenemos hoy en día las cosas, oye, al hacerlas industrializadas, se hacen un poquito mejor que antaño. Menos no tan peleón como antes. Y lo hacemos en vez de un blanco, hacemos un tinto aquí en Madrid.
Sí.
Pero sí, oye, con la esencia de que nos enseñó el abuelo.
Oye, Senén, cuando presumes de las bravas auténticas,
sí.
¿Eh? ¿Qué queremos decir?
Que son bravas, que pican un poquito.
Bien, porque es que es verdad que es una operación de alto riesgo pedir unas bravas, ¿eh? Porque
sí.
Pides una, te pueden sacar de todo, desde unas patatas con una salsa que no saben muy bien lo que es, hasta con ketchup
con un tabasco.
Exactamente, claro, es verdad, la brava es otra cosa.
La brava casi no tiene tomate. O sea, la base del picante es chipotle, que es un chile mexicano bastante divertido, con un poquito de pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, y luego le añadimos un pelín de tomate frito para el color. Digamos, son picantones. Y la patata la hervimos primero, la hacemos primero al vapor para que se quede jugosita y luego la freímos para que no se... para que tenga la fritura de la brava.
Bueno, pues tenemos esa idea de cómo son las bravas auténticas, pero Senén Alcalde, recordamos, propietario de Ciro en la calle Fernando el Santo número 4, ese son hechos realidad, ese homenaje a su abuelo, quiere compartir con los siguientes una de las recetas que él tiene más cariño y nos había comentado que está dentro de los platos calientes. Es la carrillera al estilo como lo hacéis vosotros allí, ¿verdad?
Es como lo hacía mi abuela, la vendimia.
Ajá, la abuela y la vendimia.
Es un plato de toda la vida.
Sí.
Que antes, después de la guerra, se comió mucho. Y que hoy en día, bueno, está volviendo a venderse mucho.
Es verdad.
Y la verdad que yo creo que es el plato caliente que más vendemos. Vendemos una barbaridad de carrilleras.
Muy bien, pues vamos con esa receta, Senén. ¿Qué necesitamos para hacerla?
Pues mira, sobre todo una buena calidad de carrillera.
Ajá.
Macerarla durante 24-30 horas en cámara. Con cebolla, puerro, zanahoria, una cabeza de ajo, romero tomillo, piel de naranja, un poquito de vino de Oporto, vino tinto y unos granos de pimienta. Una vez que ha macerado, hacemos un sofrito con la verdura, que ha estado donde ha estado macerándose, y la carne la sellamos en la sartén. Lo volvemos a juntar todo y le añadimos el vino tinto y el Oporto que había en la olla. Le añadimos un poquito de zumo de tomate y dejamos cocinar entre 8 y 9 horas a baja temperatura. Y después pues rectificamos de sal y de azúcar, por si fuera necesario, nada más. Lo único que hace, lo que conseguimos es que la carrilla se deshaga. Una vez que la tocas con el tenedor, se vaya deshaciendo. Y en la base lo que hacemos es un puré de garbanzos, lo que puede ser un hummus, pero
sí.
Un puré de garbanzo, el garbanzo en remojo del día anterior,
cocido,
y lo pasamos por la Thermomix para que quede fuera, que no queden grumos, y le añadimos un poquito de comino y pimentón. Pues un color naranja rojito debajo. Le ponemos la carrilla encima, más el juguito del guiso. Nada, queda espectacular. La verdad que queda, se deshace con el tenedor y se deshace la boca.
Oh, es que dicho así, es que suena muy fácil. Pero luego ponte a hacerlo, claro, y que te quede igual.
Pero son 40 horas, ¿eh? Son 40 horas de preparación.
¡Madre mía!
Son casi dos días preparando.
Sergio, ¿dónde dices que está Ciro?
Fernando, el Santo 4.
Llego, tardo menos en ir a Ciro que en hacerme la carrillada. Yo me guardo la receta, exactamente, pero para probarla, para saber...
para coger el modelo, que es lo que hacemos siempre,
y luego,
¿no?
Y hemos sacado también el truco de las bravas.
También, pues vamos a Ciro, nos tomamos unas bravas, unas carrilleras, y luego auténticas. Ya sabemos cómo tienen que quedar y lo podemos hacer en casa. Así que,
sí,
se ven. Muchísimas gracias, nos vemos ahí en Ciro, en Fernando.
Mucha suerte, Senén, con este proyecto.
Muchísimas gracias, yo os espero, ¿eh?
Oye, es que si nos invitas a alguna caña, él y yo tenemos buena letra, ¿eh? Podemos escribir la pizarra.
Mira, de paso, aprovechamos y ponemos algo.
Ya sabéis dónde estoy, venid, por favor, que aquí os invito a lo que queráis.
Un beso, Senén, gracias.
Vale, un beso. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Ha estado bien lo de... Pues yo no sé si me ha olvidado, si ya no existen las pizarras.
Ya no existen.
Ese tacto
sí,
de la
sí,
tiza.
Sí, por eso te digo. Porque ahora hay mucha falsa pizarra.
Hombre,
que tiene
mucha
restaurantes,
pizarra electrónica,
que tienen una pizarra, pero no es una pizarra. No está escrito con tiza ni nada. La tiene ahí, que han simulado un cartel o una carta como si fuese pizarra. Pero esto es de taberna.
Fíjate, me acabo de acordar perfectamente cómo olía y cómo era el tacto del borrador de la pizarra del colegio.
Y luego también había muchos bares, muchas tabernas madeñas, que la pizarra era la misma barra del bar. Escribían con pizarra, era la barra era pizarra y escribían los pedidos en la barra.
Pero mira, esto no lo he visto yo nunca.
Sí, sí, sí.
¿Ah, sí? Bueno, pues mira, siempre se aprende algo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nos acercamos en Hoy en Madrid, ahora hasta las ventas, que para el que no lo sepa, son mucho más que corridas de toros. Nos vamos a ir concretamente a la Monumental para conocer la oferta cultural y gastronómica de su tendido 11. ¿En qué consiste esta oferta? Pues yo lo puedo contar de una manera así muy básica. Fundamentalmente consiste en que hay chefs de reconocidísimo prestigio. Hay proyecciones en los pasillos y hay sobre todo una gran dosis de solidaridad con la Fundación Pequeño Deseo. Bueno, pues se cogen estos ingredientes, se mezclan de una manera especial y te sale esto de lo que les vamos a hablar a continuación. En las ventas, en ese tendido 11, está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera a bordo. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Bueno, disfrutando de este espacio, tendido 11, que por tercer año consecutivo llega a esta plaza monumental de las ventas. Vamos a ir contando con diferentes invitados qué es lo que va a poder hacer aquí el público. Me acompaña Manuel Martínez Erice, que es el presidente de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días. Digo, perdón, el director general del Toro Delta. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo se está dando la feria este año? Cuéntame, claro, todo el mundo te hablará de lluvia, yo sé que estás aburrido.
Hombre, pues la verdad que hemos empezado un poquito, pues eso, pasados por agua, ¿no? Pues llevamos desde que empezó la feria mirando al cielo. Justamente el año pasado, sorprendentemente, no cayó una gota en todo San Isidro, y parece ser que este año ha querido recordarnos que la lluvia existe, ¿no? Ya te digo, mirando al cielo y rezando para que ya pare de llover de una vez por todas.
Bueno, quedan todavía muchos días para disfrutar de esta feria. Y por tercer año consecutivo os habéis reunido para presentar este espacio. Ayer, además, hablábamos y charlábamos con Ángel Garrido, el presidente de ese Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, que nos dice que ha sido también todo un éxito. Y, por supuesto, también que está abierto no solo a aquellos que vengan a disfrutar de las corridas, ¿no?
Ese es el mensaje, ¿no? Nosotros hace 3 años, cuando inauguramos este espacio, quisimos precisamente eso, abrir la fiesta y la Plaza de Toros de las Ventas pues a un público mucho más plural, a una forma distinta de acercarse al mundo de los toros, eso, no solamente a la corrida de toros, que es el eje de todo lo que aquí pasa, pero bueno, una serie de actividades culturales, de exposiciones, de música en directo, de gastronomía, en fin, y sobre todo queriendo pues, a todos aquellos que nos tachan a veces de estar un poco anclados en el pasado, ¿no? Que el mensaje es que la fiesta está muy viva, que la fiesta es moderna, es progresista, es de vanguardia, y bueno, y aquí esta es la prueba de ello.
Estamos con uno de los artistas que ha participado, Javier de Juan, en este espacio. Cuéntanos también qué vamos a ver aquí para que la gente cuando entre no se sorprenda.
Bueno, yo lo primero es agradecer a Tendido 11 la posibilidad de hacer una cosa de tecnología puntera, muy puntera, o sea, estamos haciendo aquí, presentando un audiovisual que está declarado de innovación todos los procesos que utilizamos y realmente es una manera de acercar a este mundo a mucha gente que no lo conocería de otra manera, ¿no? Yo lo que estoy presentando es Toreando la Vida, es un poco un proyecto encuadrado en busca del movimiento perfecto. Estoy cogiendo los movimientos de la lidia y aplicándolos a personajes de la vida cotidiana, una forma de estar en el mundo, una forma de moverse con belleza, que implica coraje, que implica muchas cosas y que está metido en nuestra cultura, queramos o no.
Y el lado solidario también está presente en este Tendido 11.
Sí, la verdad que bueno, la fiesta siempre ha sido tremendamente solidaria. Ahí están, bueno, miles de ejemplos de festivales. Para eso los toreros es una gente, ya lo repito, que siempre muy sensible a cualquier causa desfavorecida, ¿no? En este caso, el maestro Curro Romero ha tenido la gentileza de donarnos una calzona suya de torear y un sombrero cordobés que se va a sortear para la Fundación Pequeño Deseo, pues, que hace una labor inmensa con los más pequeños, con los niños.
Mario Sandoval, el chef que va a estar aquí presente en Tendido 11, ¿qué tal? ¿Cómo te incorporas tú a esta tercera edición?
Bueno, yo vengo a apoyar el mundo del toro como buen taurino y a defender la carne del toro bravo, que creo que tiene unas cualidades únicas porque es rica en omega 3, en vitamina E y aparte es el gran lujo desconocido de España. Estamos defendiendo la carne de Wagyu, de Kobe y carnes que vienen de fuera de España cuando tenemos la mejor carne y la más rica y sabrosa aquí en nuestro país, ¿no? Una cosa es la carne lidiada y la no lidiada, ¿no? Ahí es donde viene el debate que junto con la Unión de Criadores estamos defendiendo que la ley nos permita trabajar la carne de toro lidiada, porque hay una ley que dice que no pueden ni embutir, ni cortar, ni aderezar, ¿no? Entonces necesitamos un poco el apoyo del Ministerio para que nos deje trabajar con esta carne tan noble, tan rica y tan especial. Ten en cuenta que el animal está 4 años en el campo, en la dehesa, cuidando la dehesa, generando empleo y queremos que esa carne se revalorice y que llegue a la sociedad. Ahora hemos hecho un trabajo de embutidos, llevamos ya 2 años y medio trabajando con... Hemos hecho cecinas, lacón de toro, hemos hecho salchichón, chorizo y lo hemos presentado en la Feria de Sevilla y ha causado un clamor importante. Y el día 18 hacemos aquí la presentación de todos esos productos que espero que gusten y que al final los taurinos y los no taurinos coman ese producto porque es un producto sano y rico.
¿Y esa tapa que tienes ahí? Cuéntame, ¿o esas tapas?
Esa tapa es un plato que reivindica la carne del toro bravo, ¿no? Lleva el rabo de toro y el tendón y las partes menos nobles, lo que son la babilla y el morcillo guisado, y luego arriba tenemos el lomo del toro. Tenemos el lomo del toro en alta presión, que lo que hace es ablandar la fibra y acentuar mucho el sabor de la carne. Entonces, es una tapa que...
¿Cómo la habéis llamado, por cierto?
Para Tendido 11 es la leche, ¿no? Es un ravioli, que decimos que es un ravioli de toro bravo, ¿eh? Para Tendido 11, que lo hemos hecho hoy, que bueno, que luego se degustará, ¿no?
¿Y aquella de allí?
Y aquella de allí es del otro chef, del chef de Goizeco, de Luis, que se lo puedes preguntar a él.
Bueno, Luis, cuéntame esa tapa, cuéntanos también muy taurina.
Pues mira, ese es un comprimido de rabo de toro, también de lidia, en el cual hemos hecho una tapa muy tarina, como te has dicho. Hemos simulado el almero con unas migas, después hemos estofado el rabo, lo hemos comprimido al vacío con su jugo y después lo hemos albardado. Y para terminarlo hemos hecho un capote de grana y oro con una gelatina de pimiento amarillo y rojo y decorando un poco con unas flores. Y como estamos en las ventas, qué mejor que hacer una tapa taurina.
¿Y lo has llamado?
Capote de grana y oro.
Muy bien, pues ese es también el plato que se puede degustar. Manuel, está sonando la música. ¿La música llegará aquí también a Tendido 11? ¿Es para la presentación? Cuéntanos.
Sí, bueno, todos los días después del festejo, pues sí, la verdad que aquí hay música en directo y bueno, muchos aficionados se quedan pues a hablar del festejo. Un poco, el taurino es alguien muy, muy, muy amigo de los coloquios y de la tertulia. Entonces, bueno, pues les invitamos a eso, a mí, mientras degustan tapas como esta. Y disfrutan de estas exposiciones maravillosas, pues que hablen de toros.
No sé si querías aportar algo, Manuel, decías algo de la música.
No, que yo soy taurino y vengo siempre al 9, entonces siempre pues hacemos en el tendido 11, hacemos la quedada de amigos y estamos en el concierto, nos tomamos nuestro gin tonic y aquí arranca la fiesta de la noche. Pero yo creo que es importante porque mucha gente joven no venía y ahora con este impulso del tendido 11 sí que se acercan a ver las nuevas tecnologías, las obras de arte, la tauromaquia, que yo creo que es un poco el punto y el eje de la feria, ¿no?
Y para terminar, decíamos además el artista Javier de Juan, este espacio ha quedado muy bonito, ¿no?
Bueno, bonito es poco, está totalmente espectacular. ¿Cómo se aprecian aquí estos movimientos, estos tamaños? Son más de 100 metros cuadrados de proyección audiovisual. Esto no existe en este país. Lo que estamos haciendo, esto parece el extranjero, lo digo en serio. Y luego además va a estar hasta la 1 de la mañana, está abierto esto. O sea que la gente se puede pasar en cualquier momento, es entrada libre. El espacio es muy singular y yo creo que vale la pena.
Aunque sea para verlo, para echar un vistazo, ¿verdad?
Bueno, sí, para echar un vistazo y algo se
tomará. Algo, ¿no?
Algo se tomará, pero quiero decir que esto tiene que, al final, fíjate, es la iniciativa privada la que estamos sacando adelante este país, que no es una iniciativa de una institución pública ni nada. Al final somos nosotros, la gente de a pie, la que está poniendo este país en su sitio y haciendo, innovando y haciendo las cosas.
Bueno, Eli, pues esta es la presentación de todo lo que se va a encontrar aquí el público que venga desde ya a las ventas, a Tendido 11 y hasta el mes de junio, la tecnología y la vanguardia que se han adueñado de la Plaza de las Ventas, así que la gente que nos haya escuchado puede venir también a disfrutarlo.
Muy bien, pues muchas gracias, Gloria. Nos lo apuntamos porque merece la pena darse un paseíto por allí.
Adiós.
Claro que sí, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Cariño, adivina en qué estoy pensando.
Pues... ¿Qué quieres, una cocina Smith? Y lo sabes. Aprovecha las ofertas a medida de Smith Cocinas, solo hasta el 28 de mayo. Solo en Smith Cocinas. Ahora ya lo sabes.
www.ondamadrid.es.
Bueno, esta musiquita ya saben ustedes que anuncia la llegada de Irene Echeverría, hoy sin su violín, no sé lo que está pasando aquí, ¿eh? Clara Esteban, buenos días.
Buenas.
Bueno, ¿dónde está el violín de Irene?
Pues me imagino que estará en su casa, resguardado de la lluvia, no sé cómo afecta la humedad al violín, afectará. Que seguramente afectará, pero es que yo creo que vamos a cambiar por otros instrumentos, algún violín habrá, pero como teníamos pendiente la música española, Irene siempre pues hace caso de las peticiones de los oyentes y bueno, pues les da respuesta. Eso es precisamente lo que va a traernos hoy, la petición de un oyente.
Bueno, Irene, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿cómo afecta la humedad a un violín?
Pues es muy importante, sobre todo la humedad y la excesiva humedad y la falta de humedad, sobre todo la sequía, lo que más nos afecta. De hecho, venden unos cacharritos que se llaman humidificadores para los violines. Es una especie de tubito de goma que le metes agua, se queda un poquito húmedo, de forma que cuando hay mucha sequedad en el ambiente, claro, es madera, y la madera con la sequedad se agrieta. Y una grieta en un violín hace que aquello ya no vibre, que no suene, o sea, es casi lo peor que te puede pasar en la madera del violín, que se te agriete. Con mucha humedad, ¿qué ocurre? Pues que
se hincha.
Siempre les afecta los cambios de temperatura a la hora de afinarlos.
Claro, se desafinan.
Se sueltan las cuerdas. A veces también los alumnos, mira lo que le ha pasado. Y no ha pasado nada, en realidad es que se ha soltado una cuerda, pero es como muy aparatoso. Y cuando ya hay mucha humedad, a veces lo que pasa es que se pueden llegar a desencolar. La madera se pega con cola y la cola se disuelve en agua. Entonces, cuando hay mucha humedad o estás tocando en sitios que tienen mucha humedad y estás bastantes días tocando así, pues puede ocurrir que la sensación es como si se hubiera partido por la mitad. No es así, porque simplemente se ha despegado. Pero también es muy aparatoso. El susto que te llevas es importante.
Bueno, yo recuerdo que algún guitarrista, sobre todo recuerdo ahora mismo guitarristas, que antes de hacer los acústicos que hacen habitualmente, meten la guitarra aquí en este habitáculo, en este estudio en el que estamos en directo, para que se acostumbre a la temperatura y afinar pues una vez que el instrumento ha cogido esa temperatura.
Sí, porque luego es más estable la afinación. Si tú afinas el instrumento y luego cambias de habitación o cambias de, sobre todo a un sitio, muchas veces en verano, tenemos calor en la calle, aire acondicionado en las clases a lo mejor, pues se desafinan muchísimo con estos cambios. Pensad que son maderas y además son distintas maderas, es decir, cada una tiene una densidad, unas características, una se hincha de una manera, otra de otra, entonces se producen desajustes que hacen que no haya forma de afinar aquello.
¿Cuál es la mejor madera para
un
violín?
Bueno, en realidad no es mejor ni peor, hay varias maderas y siempre son las mismas, pues hay madera de arce, madera de ébano para las clavijas, madera de, pues cada parte de madera
de abetos. Cada parte
tiene una madera diferente.
Cada parte del violín tiene una madera distinta.
No son distintos violines con distintas maderas, sino que las piezas de cada violín son de una madera.
Cada, pues la madera de arce es la del fondo, la de abeto es la de la tapa superior, cada una tiene unas propiedades, vibra de una forma, tiene una veta diferente. Por ejemplo, la madera de las clavijas ha de ser una madera muy fuerte porque tiene que soportar mucha tensión.
Claro.
Entonces, bueno, pues cada una tiene... Igual el arco también tiene su madera especial, ha de ser una madera resistente, pero a la vez elástica. Sí, bueno, es todo un misterio aquello.
Oye, el mundo, ya que hoy ha venido como a contentar a los oyentes, voy a hacer yo de... ¿Cuánto cuesta un violín medio? Pues no te voy a hablar ni del más barato ni del más caro.
Tenemos
en término
de
medio.
Si alguien quiere empezar a tocar el violín, por 50, 80, 100 euros tienes un violín. Muy malo, eso sí. Pero tienes un violín.
Estos vienen de China, se fabrican mucho en China.
Sí, vienen a veces sin montar, los tienes tú que medio montar. Pero bueno, para empezar a tocar el violín, ya te digo, por 100 euros tienes, a que la gente se piensa que es carísimo. Luego ya si quieres un violín, pues para empezar, pero un poquito mejor, pues a lo mejor te puedes gastar 300 para empezar, ¿vale? Y ya es un violín, bueno, pues que te puede dar un resultado.
Ya.
Cuando ya sigues tu carrera un poquito y ya quieres algo cambiar un poquito, pues empieza a pensar en 1.000, 2.000 euros. Bueno, pues para un estudiante a lo mejor que ya sabe que va a seguir con el violín, que le va a dedicar un poquito más de tiempo. Y ya si eres profesional, pues ahí calcula lo que piensas ganar con tu violín e intenta invertir lo más que puedas.
Pues no, es un buen consejo, yo creo. Pues mira, no tenía yo ni idea cuánto puede, de esto que te pregunto. ¿Cuánto puede valer un violín? Es que no sé, me da igual decir 6 que 6.000, o sea, no, claro,
sí,
cuando
hay
uno
mucha,
no está familiarizado con las herramientas de cada profesión, bueno, pues le
pasa
esto.
Sí, además es un mundo, hay mil calidades, mil tipos, la gente viene con mucho miedo también a las clases, como, ¿y qué me compro y dónde? Bueno, generalmente si vas a un sitio serio y de confianza, te van a aconsejar bien. Lo que pasa es que con los violines es que ahora hay muchos de fábrica, pero claro, antiguamente eran artesanales, entonces, ¿cómo valoras un instrumento que es artesanal, que además ha pasado muchos años, entonces, pues habrá sido tratado mejor, peor, en mejores condiciones, en peores, entonces es complicado valorarlo, por eso tienes que ir a un luthier, alguien que te inspire confianza y dejarte aconsejar.
Hombre, aquí lo ideal sería saber desde el principio que te vas a dedicar profesionalmente al violín.
Eso
y comprarte
bien.
El caro desde el principio, porque si no es que el caro te sale carísimo.
Bueno, pero es que además como va por
tienes
tallas...
Que ir, claro, tienes que ir comprando violines sucesivamente hasta llegar al caro.
Bueno pero luego...
Empiezas por el caro y ya está.
Mucho mercado de segunda mano también, sí.
Bueno, también puede ser. Bueno, que siempre lo digo, hay que dedicar un día entero al violín, a hablar del violín.
Cuando
porque
queráis.
Ya hablamos un día del arco, lo que pasa es que lo vamos despiezando y poco a poco nos vamos enterando de todo.
Pero está bien, así a poquito. Ajá,
claro que sí. Hoy teníamos petición del oyente, ¿verdad, Clara?
Sí,
nos
sí, sí.
Transmitías tú la semana pasada.
En concreto, un oyente nos pedía que habláramos del concierto para guitarra de Bakarishev y bueno, pues Irene nos lo trae, pero nos lo trae también acompañado.
Claro, porque se quejaba este oyente de que a veces, ¿verdad?, que las grandes figuras de la música, uno las piensa y piensa, pues eso, Beethoven, Bach, Händel, pero claro, nos olvidamos un poco de los músicos españoles.
Parece que están
¿no?
todos fuera siempre, ¿no? ¿Verdad? Y en España es verdad que ha habido grandes músicos y muy buenos, y hoy lo vamos a comprobar.
Muy bien.
Vamos a comenzar precisamente con Bakarishev, que quizás es el menos conocido de los que vamos a escuchar hoy, pero que es un gran compositor, es un compositor madrileño además. Nace a finales del siglo XIX, es decir, le consideramos un compositor del siglo XX, y vamos a escuchar una de sus obras más conocidas. Él escribió obras para piano, para música de cámara, escribió alguna ópera también, escribió varias obras, varios conciertos para piano, para violín, y hoy vamos a escuchar su concierto para guitarra. A pesar de ser un compositor del siglo XX, su lenguaje musical nos va a sonar más parecido a otros compositores clásicos que hemos escuchado, ¿no? Más concretamente nos va a recordar un poco al clasicismo, al romanticismo. Esto es porque escriben en un estilo que decimos que es neorromanticismo, es decir, en lugar de utilizar todos los recursos del siglo XX, lo que hace es coger el lenguaje del siglo XX y adaptarlo al lenguaje que era un poquito más antiguo. Este concierto para guitarra y orquesta tiene 4 movimientos y vamos a escuchar el segundo de ellos, que es el más conocido. Es una romanza. Vamos a escucharlo. Escuchando a la guitarra, es como una melodía como muy romántica, muy tranquila, muy pausada. Y por debajo estamos escuchando que la orquesta está haciendo una serie de notas largas que pasan casi desapercibidas. Es como una especie de cama de música para que la guitarra pues, pueda expresar su melodía. Recuerda un poquito a otro compositor también del siglo XX, que es Joaquín Rodrigo.
Sí,
de guitarra.
Sí, parece un poquito el concierto de Aranjuez, ¿no?
Es un poco la misma idea. Sí. Él también escribía en este estilo neoclásico, neorromántico, es decir, lenguaje del siglo XX, está utilizando recursos musicales contemporáneos, pero está utilizando un lenguaje musical que nos recuerda un poquito también pues eso, al romanticismo, a una obra de carácter un poco más íntimo, ¿no? Bueno, pues una melodía muy, muy nostálgica. Ahora la orquesta
sí
toma
entra.
El mando y dice, venga, te hemos escuchado, vemos tu solo de guitarra y ponemos nuestro tutti de cuerda. Esto también lo hacía Joaquín Rodrigo en su concierto, deja en su momento al instrumento solista y digamos que la orquesta lo incorpora, lo hace propio, entonces la misma melodía, vemos la diferencia que hay, el carácter íntimo y nostálgico y soñador de la guitarra, y cuando de pronto la orquesta lo interpreta, aquello se abre, se expande y suena pues de una forma muy...
Es muy emocional,
sí,
¿no?
Sí.
Le da una dimensión
sí, de pronto
más...
se te ponen los pelos de punta y escuchas la música y es la misma música, pero tocada de una forma distinta. Bueno, pues vamos a dejar a Bakarishev con su orquesta y su guitarra. Vamos a pasar a otro compositor español por excelencia también, Manuel de Falla, un compositor gaditano. Y una de sus grandes obras, El amor brujo. El amor brujo es un ballet del cual luego se hizo una suite orquestal. Es decir, es una obra en la que ya no aparecen todos los números que se bailaban, sino que aparecen solamente unos cuantos números y se toca
como concierto con orquesta, no vaya ligado uh-huh. a la escenografía del ballet. Concretamente vamos a escuchar pues de la obra, yo creo que la canción más famosa uh-huh. casi, que es la canción del Fuego Fatuo. Uh-huh. Vamos a explicar un poquito de qué va esto. Bueno, El Amor Brujo, decimos que es un ballet, pero en realidad él lo define como una gitanería uh-huh. en un acto y dos cuadros, y además fue escrita para Pastora Imperio, era una uh-huh. cantadora flamenca sí. que le encargó oye, mira, yo quiero que me hagas una obra para que yo pues haga mi cante, mi baile, pues una obra flamenca, pero adaptada al lenguaje musical de un escenario clásico. Y efectivamente, entonces, claro, no era un ballet exactamente, no era una obra flamenca, le llamó gitanería. Uh-huh. Narra la historia de una joven, Candela, que ha tenido un amor. Ella se ha enamorado de un gitano, el gitano la trataba fatal, pero daba igual, ella le quería muchísimo, él le engañaba con unas, con otras, pero ella estaba muy enamorada. Este hombre muere y ella se siente como si no pudiera volverse a enamorar, está como uh-huh. atrapada por este amor que no le permite ser libre. Entonces, bueno, pues llega un momento en que se da cuenta de que no tiene vida, porque el otro ya se ha muerto, pero ella sigue todavía enganchada a este amor tan, tan insano. Y decide que, bueno, pues que tiene que pedir ayuda. Pide uh-huh. ayuda a una bruja de la tribu esta le dice que van a hacer un conjuro. Bueno, pues el momento en el que escuchamos esta canción del Fuego Fatuo es cuando ella va a la cueva de la bruja. La bruja no está allí, entonces decide, bueno, pues voy a intentar hacer el conjuro yo sola.
A
ver qué pasa. Y en este momento se topa con un Fuego Fatuo que la rehuye, que la esquiva, y entonces escuchamos esta canción.
Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito el querer. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito el querer. Te huye y te persigue, te llama y echa a correr. Lo mismo que el fuego fatuo, lo
En este caso la orquesta está creando una sensación, pues eso, de misterio, de embrujo, de conjuro, es un poco como una situación un poco tensa, ¿no? Caso, uh-huh. la novedad que introduce Falla es a una canción gitana que él, es una canción que podíamos uh-huh. escuchar en un tablao sí, perfectamente, sí. Bueno, pues le hace un acompañamiento orquestal.
Claro.
Esto vendría acompañado generalmente con una guitarra, con un cajón, con unas palmas,
sí.
Y lo que hace es acompañarlo con una orquesta, digamos que esta es la novedad. Hoy estamos acostumbrados a fusionar todo con todo, uh-huh. pero en aquel momento pues era una gran novedad.
Claro, y uh-huh. además que es un tipo de espectáculo un poco diferente, ¿no? A todo lo que no responde a una etiqueta o a un género.
Claro,
concreto,
por
ni
eso
a
no
ballet,
a ser,
ni a ópera, ni a teatro, ni a...
Es una cosa nueva que en realidad se consigue mezclando cosas que ya existen.
Sí.
Esto, ya os digo, ahora mismo estamos muy uh-huh. acostumbrados a este tipo de espectáculos, pero en aquel momento una cosa era un tablao flamenco y otra cosa era un ballet y otra cosa era una orquesta sinfónica. Entonces, bueno, pues juntar todo esto fue un poco la novedad.
Uh-huh.
Bueno, pues dejamos a Falla también. Vamos a escuchar ahora Albéniz. Vámonos al siglo XIX. Y vamos a escuchar una de sus obras más conocidas, Asturias. Pertenece a una suite que se llama Suite Española, en la cual se recopilan varias canciones, cada una con un título, pues Granada, Cataluña, Sevilla. Y vamos a escuchar Asturias. Tiene una curiosidad importante que ahora os la cuento. Bueno, se llama Asturias, él la subtitula Leyenda y a cualquiera que la escuche dirá, bueno, ¿esto qué tiene que ver con Asturias?
Sí, exactamente.
No tiene nada que ver, en realidad nos recuerda a una pieza típica andaluza.
A una guitarra.
Sí, está escrita para piano
pero el piano está imitando a la guitarra. Si os fijáis, lo que hace es repetir varias veces cada nota, está haciendo el, incluso
como la cuerda, como las cuerdas,
como el rasgueo
de la guitarra.
Entonces está imitando a una guitarra. Ya os digo que la pieza está escrita para piano, pero se suele interpretar casi más en una versión, una adaptación que se hizo posteriormente para guitarra. Digamos que es una pieza muy guitarrística. Y en este caso también la novedad era eso, era tratar un piano como si fuera una guitarra. Es como imitar un instrumento con otro, ¿no? En este caso, además, escuchamos un piano muy virtuoso. Son piezas que generalmente exigen una técnica importante. Cada instrumento, pensamos que está hecho para ser tocado de una manera diferente. Entonces, el hecho de tener que imitar un instrumento con otro hace que tengamos que coger registros que no son naturales. Entonces, en un piano, por ejemplo, el hecho de tener que repetir muchas veces la misma nota, pues no es habitual, no es en una guitarra, si es más fácil o es más típico de la guitarra esta forma de tocar, pero para que un piano imite una guitarra, digamos que la técnica del piano tiene que cambiar un poquito. Entonces, bueno, pues se mete un poco en esta forma virtuosa de tocar el instrumento, de hacer las cosas un poco más difíciles, buscando una sonoridad determinada. En este caso, pues el rasgueo de una guitarra o el punteo de una guitarra.
Te salen las agujetas en los dedos.
Casi.
Imagínate.
Bueno, pues hemos escuchado una canción, hemos escuchado una pieza para guitarra, una pieza para piano. Yo hoy no he traído el violín porque había ya aquí como muchas cosas, pero no podía dejar el violín de lado.
Hombre,
entonces,
claro.
vamos a escuchar ahora una pieza del violinista español más famoso de todos los tiempos, que es Sarasate. Es una pieza que se llama Introducción y Tarantela. Esta es la parte de la introducción, estamos escuchando un violín soñador, está como, bueno, pues casi improvisando, no está improvisando, está todo escrito, pero la sensación que nos da es, pues eso, alguien que está volando libremente, una melodía que sale sola. Es la introducción para la tarantela, que vendrá después. La tarantela es una danza italiana, dicen que viene de tarántula, decían que era lo que había que bailar si te picaba una tarántula para expulsar el veneno, ¿no?, para sudar mucho. Entonces era una pieza muy, muy rápida, muy animada, de dar muchos saltos. No sabemos si es cierto o no que eliminaba el picor de la tarántula, pero en cualquier caso la danza sí que ha permanecido. Entonces, lo que hace Sarasate es, a esta danza rápida, volvemos a introducir el virtuosismo. En esta época estaba muy, muy en boga, pues que el instrumentista diera todo lo que pudiera de sí, que fuera aquello lo más difícil posible, lo más rápido.
Un poco espectáculo,
exactamente,
¿no?
Era un poco más circo casi que concierto. Entonces, lo que hace Sarasate es, a esta parte de circo, le introduce una parte primero, que es como más soñadora.
Y aquí está el circo.
Va a empezar el circo en nada. Esta es la tarantela.
Esto es una tortura para cualquier violinista,
sí,
¿no?
No es ni medio fácil.
Pero es preciosa, ¿eh?
Es muy bonita, además es muy animada.
Muy vibrante, muy especial.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro especial de música
española. A petición de un oyente. Oye, que animamos a todos los oyentes que tengan sugerencias.
Por supuesto.
Y que les apetezca en un momento dado. Oye, ¿por qué Irene no hace este compositor o esta obra determinada? Bueno,
claro,
pues aquí estamos.
De hecho, a mí me encanta escuchar a, pues, tanto a mis alumnos. Ahora que estamos a final de curso, me suelen pedir siempre cosas para el curso que viene. Y también para, bueno, pues aquí igual, que nos llamen.
Oye, estamos a final de curso, pero siguen las audiciones presenciales,
por supuesto,
¿no?
Este lunes que viene es fiesta, que celebramos.
Es verdad, San Isidro.
Pero el lunes siguiente estaremos con más música en audiciones comentadas, no os lo perdáis.
Bueno, toda la información en elviolin.com y el próximo miércoles más cosas.
Aquí estaremos. Eso, que nosotros no dedicamos discos, pero dedicamos audiciones comentadas, así que los oyentes nos pueden decir
lo que quieran por correo electrónico, por Facebook, por Twitter,
teléfono, por
teléfono,
todas partes.
Por WhatsApp.
O que se presenten aquí directamente en persona.
Y nos lo pueden decir además en prosa o en verso,
¿también?
Como Sergio Rodríguez. Sergio, resume.
Pues en el día de San Mayolo, bautizar con ciertos nombres casi tiene dolo, y el de comer lo que quieras, o sea, fuera dieta, si come chorizo o chuletas. Unos bomberos decididos, todos unidos, se han traído a un niño afgano necesitado y aquí lo tienen ya ingresado. El género humano, cuando es solidario, se hace de este mundo digno usuario. Nuestro fisio, que se llama José, y nos enseña de la ergonomía el ABC, hoy con disciplina rutinaria contra la incontinencia urinaria. Y Gloria Talavera, reportera de primera y con carnet de conducir, nos ha contado lo que el salón del automóvil tiene que lucir. Hay uno por Victoria Beckham, tuneado, cuyo precio deja uno al helado. Y con flores a María, con flores a Porfía, estamos en el mes de las comuniones, que exigen reflexiones y no pocas inversiones, a veces descomunales, y también protocolos y rituales que nos ha traído María Requejo con más de un sabio consejo. Y en la monumental de las ventas no solo hay espacio para lidiar, también para cocinar y degustar. Allí está el tendido 11 abierto, con cuchara, tenedor y cubierto, y una de bravas y carrillada de la abuela recién salida de la cazuela. Y en el violín de Irene Echevarría, que suena siempre con gallardía, música de altura y no para cualquier rondalla. Albéniz, Sarasate, Bacarís y Falla.
Bueno, pues con Sarasate nos marchamos hoy corriendo, ¿eh? ¡Qué animación llevamos! Oye, Madrid vuelve mañana a las 8.
Es la 1.